El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Escribe al ángel a la Odisea. El Señor nos muestra aquí, en los pasajes que leímos aquí, que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente, no es un mensaje de paz y de seguridad. No es meramente teórico, sino qué cosa. Nuestro mensaje, hermano, es un mensaje práctico. Nosotros solamente, hermano, queremos las doctrinas que son teóricas. Nosotros no queremos entrar en las verdades prácticas. No queremos cambiar nuestra dieta, no queremos cambiar nuestra vestimenta, no queremos salir de Egipto y irnos al desierto. Y no queremos preparar nuestro corazón para el derramamiento de la lluvia tardía. El mensaje a los laodicenses, hijos de Dios, son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose. Escuchen bien, hermano, nosotros estamos tranquilos. Y la razón por la cual estamos tranquilos es porque para nosotros todo marcha bien entre nosotros. Estamos creciendo. Ya le dije, mañana se va a bautizar nuevamente 21 mil personas en la iglesia adventista. ¿Qué mejor muestra de que todo está bien entre nosotros? Pero la señora White dice, cuando todo está mal, cuando todo está mal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre y un ciego. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo está mal? Hermano, ¿puede haber un engaño más grande que ese? Nosotros, yo le dije al principio, nosotros hemos mordido el anzuelo del engaño. Y lo que nosotros, yo le he dicho muchas veces en estas reuniones, que nosotros tenemos un orgullo denominacional que nos está llevando al infierno. Eso lo he repetido una y otra vez. Nosotros tenemos un orgullo de que somos el pueblo de Dios y que tenemos toda la verdad. Y mandamos al caramba a todas las demás religiones y a todos los demás individuos. Nosotros tenemos, hermanos, que tomar responsabilidad y nosotros tenemos que alzar nuestra voz como trompeta. Necesitamos, hermanos, ir a Joel capítulo 2 para que toquemos trompeta en Sion. Tenemos que agarrar la trompeta y tocarla en Sion. Y cuando nosotros agarremos la trompeta y la toquemos en Sion, eso va a sacudir a Sion y eso va a traer una revolución dentro de Sion. Joel capítulo 2, versículo 15.
Tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea.
Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos armarnos de valor, de coraje y pararnos en medio de Sion con la trompeta y estar valiente a que nos mochen la cabeza. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios. Escuchen bien, hermano. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Es lo que le he estado diciendo. Nosotros hemos mordido el anzuelo del engaño. Nosotros hemos mordido el anzuelo del engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Ese es el caso, hermano. La única esperanza del laodicense consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? Es lo único, hermano, esa es nuestra única esperanza. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe, no lo sabe, hermano, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Pero eso, el saber eso es su única esperanza. Pero el pueblo de Dios no sabe, no sabe porque está sumido en un triste engaño deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjeen de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia, nuevamente ya usa la palabra sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, de pobreza y de miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel que habla y da su testimonio, debe ser correcto. No hay un error en este mensaje. Ahora, claro que sí, hermano, hay un error en este mensaje. Estos libros los queremos quemar. Estos libros solamente nos condenan. Yo le he dicho a ustedes, hermano, que a nosotros, los libros que a nosotros nos mandan a leer son El Conflicto de los Siglos, Palabra del Gran Maestro, Deseado de Toda la Gente, El Camino a Cristo, y todos esos libros que ella escribió para los protestantes. Pero estos 9 libros los escribió para nosotros, y nosotros lo odiamos. Nosotros odiamos estos libros. Nosotros no queremos saber de estos libros, porque estos libros son los que nos dicen la verdad. Si ella fue profeta y escribió para la iglesia adventista, como profeta. Lo que ella escribió está aquí. ¿Alguien anda con Ministerio de Curación por ahí? Déjenme decirle. Ministerio de Curación, que ella escribió para el mundo, tiene un capítulo titulado El verdadero conocimiento de Dios. Y ella tiene ese mismo capítulo en estos libros, el mismo. Y yo lo comparé esta mañana de lo que ella le dice al mundo y lo que le dice a nosotros. Y hay una cosa que ella nos dice a nosotros que no se lo dice al mundo. Le dice que nosotros no debemos tener, en nuestra iglesia, está hablando de educación, no deben haber esas escuelas de lo que se llama high education o educación superior. No deben haber esas escuelas. Porque esas escuelas exaltan a los hombres y no enseñan el conocimiento básico que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo. Y el conocimiento que nosotros necesitamos para hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, esas instituciones nos preparan para vivir en el mundo. El mismo capítulo, lo mismo, pero en estos libros dicen cosas que no dicen lo que ella le manda al mundo. Lo falso y lo verdadero en la educación. El tercer párrafo no está en Ministerio de Curación. Miren lo que dice aquí. Página 319. Noten, hermano, yo les he dicho por años, vengo diciéndoles, que los profetas no tienen mensaje agradable para el pueblo. Cuando Dios levanta un profeta es para dar un mensaje de reproche. Cuando las cosas andan bien, Dios no levanta profeta. Cuando el pueblo de Dios anda torcido, Dios levanta un profeta para enderezarlo. Y Dios levantó a la señora Juárez para enderezarnos. Y todo su mensaje está en estos libros, pero no queremos leer estos libros. Queremos leer los otros que ella escribió para el mundo, con mensajes halagüeños y favoritos y que no agradan. Note cómo dice aquí, no hemos de establecer escuelas de filosofía escolásticas o para ofrecer la así llamada educación avanzada. En inglés dice higher education. Nuestra grandeza consiste en honrar a Dios por medio de una experiencia sencilla y práctica en la vida cotidiana. Es preciso que caminemos con Dios y lo introduzcamos a Él en nuestros corazones y hogares. Muchos piensan que para obtener una educación es preciso estudiar las obras de escritores que enseñan el ateísmo porque sus obras contienen joyas aprístimas del pensamiento humano. Pero ¿quién fue el originador de esas joyas intelectuales? Fue Dios y solo Él. Él es la fuente de toda luz. Entonces, ¿por qué hemos de detenernos en el estudio de las obras de paganos y ateos, repletas de errores, para entresacar algunas verdades intelectuales, cuando tenemos toda la verdad a nuestra disposición? Lo falso y lo verdadero en la educación. Esa parte lo dice el Ministerio de Curación. Esa parte está. Lo que no está es lo que dice que no debemos establecer escuelas de filosofía escolásticas o para ofrecer la así llamada educación avanzada o superior, la educación superior. De todo modo, ese no es el tema. Ya nosotros hemos hablado de educación y más adelante volveremos a hablar de educación. Lo que estoy diciendo, hermano, esta es nuestra triste condición. Nosotros, a los que se sienten seguros por causa de su progreso y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados. ¿Escucharon bien eso, hermano? Escúchelo bien eso. A los que se sienten seguros por causa de su progreso y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Hermano, usted se para en un púlpito y dice que nosotros estamos engañados. Y a usted le quitan la corbata. Hermano, el mensaje a la iglesia de la Odisea en la Biblia es un mensaje de reproche. El mensaje a la iglesia de la Odisea en los escritos de la señora White son mensajes de reproche. No son mensajes fáciles. Pero hasta que nosotros no veamos nuestra situación y digamos, pero caramba, yo que pensaba que estaba en el arca de Noé, en el arca de la salvación. Voy a seguir leyendo. A los que se sienten inseguros por causa de los progresos, el corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas y perversas. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha. Ahora, esto es en el año 1873. En mi última visión, se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. Este mensaje, hermano, es para nosotros. Y este mensaje no ha hecho lo que tiene que hacer dentro de nosotros. No lo ha hecho todavía. Porque este mensaje tiene que sacudirnos. Este mensaje tiene que traer una revolución dentro de nosotros. No lo ha hecho todavía. En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué te dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasías y graves pecados? Amamos la verdad y estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Esa es la situación, hermano. Nosotros no decimos con la boca, pero nuestra actitud, eso es lo que dice. ¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía? Los testimonios constantemente nos acusan a nosotros de apostasía. Pero ten cuidado si tú lo dices en la iglesia.
¿Pero por qué con tanto reproche y seguimos ahí entonces?
Porque el pueblo va a despertar cuando los atalayas se despierten. Estamos haciendo la obra de preparación. Estamos preparándonos para tocar la trompeta en Sion. Amamos la verdad, estamos prosperando, ¿verdad? No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la vida. Déjenme decirle lo siguiente. Le he dicho, hermano, nosotros no podemos ninguno de nosotros limpiarnos. Todos nosotros somos laodicenses. Todos estamos en esta situación. Tenemos que salir de esta situación. Escuchen, hermano, el Maestro Celestial preguntó, todo en el tomo 8, página 260. ¿Qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová? Mira, hermano, ustedes saben que yo le he dicho, a nosotros se nos dio un mensaje de salud llamado higienismo. Nosotros hemos agarrado el higienismo, lo hemos tirado por tierra y hemos traído la ciencia evolucionista a la iglesia. O sea, la ciencia de la salud basada en la evolución. La hemos traído a la iglesia. La señora White dice que la ciencia está basada sobre principios falsos. A nosotros se nos dio un mensaje pro salud. A nosotros se nos dio una vestimenta. A nosotros se nos dio un sistema educativo diferente al mundo. Y Dios nos está llamando a nosotros a ir como Juan el Bautista, ir al desierto. Yo estuve esta mañana leyendo nuevamente la historia de Juan el Bautista, que me fascina la historia de Juan el Bautista. Es sorprendente, siempre me sorprendo de que Juan el Bautista, vestido con ese traje de piel de camello, nadie vestía así, su vestimenta era un reproche. Juan el Bautista, vestido así, comiendo algarrobo y miel, estaba en el desierto, no estaba en la ciudad, y la gente salía de la ciudad a ver qué es lo que ese hombre estaba diciendo. Y se fueron los militares, se fueron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todo tipo de gente se fue a escuchar a Juan. Y el mensaje de Juan no era fácil, porque le dijo cuando salían, ¡hey, generación de víbora! ¿Quién le enseñó a usted a huir de la ira que vendrá? Me dice a mí ese mensaje, yo doy la vuelta y me voy a mi casa otra vez. ¿Quién le dijo a ustedes que huyan? Hermano, el Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento que Dios acepta? Oh, hermano, nosotros estamos tan engañados que nosotros pensamos que Dios acepta nuestro trabajo cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová. Es grande el extravío y fascinante la alucinación que se apodera de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia, cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada y en realidad lo necesitan todo. Esa es la situación de nosotros, hermano. Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin manchas. Sin embargo, muchos dicen paz y seguridad, entre tanto que una ruina repentina va a sobrecogerlo. Nunca entrarán los hombres al cielo a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en Cristo, en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestra fila, yo tengo esperanza, yo espero eso. No permaneceremos más tiempo ociosos y enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada os falta. Ahora escuchen esto. ¿Quién puede decir con verdad, vuestro oro es probado en el fuego y nuestro vestido no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puede ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. Yo quiero decirle, hermano, en inglés no tiene el signo de pregunta, sino de admiración. ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. No es una pregunta, es una afirmación. Vayan conmigo, Ezequiel capítulo 16, Versículo 1 y 2 y 3. Vino a mí palabra Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Quién es Jerusalén? El pueblo de Dios. Di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiar, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Vayamos al versículo 30. ¿Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en la cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas? Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe aquenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y le diste presente para que de todas partes llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú les das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. Oh, nosotros pensábamos que la única ramera era la iglesia católica, vestida de púrpura. Ten cuidado. Esto, hermano, va a traer una revolución en la iglesia. Esto va a traer un zarandeo. Esto va a traer una división. Esto va a traer una guerra. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros con tanto orgullo estemos condenando a la iglesia católica como ramera y denunciándola como ramera? No podemos quitarnos la venda y ver que nosotros también somos una ramera. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de profecía. Ay de nosotros, hermano. La única esperanza de nosotros es saber estas cosas. La única esperanza para el laodicense consiste en conocer cuál es su condición delante de Dios. ¿Cómo es que Dios no ve a nosotros? Y así como Dios no ve a nosotros, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera. Este mensaje no es fácil, hermano. Nadie lo quiere predicar, pero este mensaje va a traer una revolución a la iglesia. Y está profetizado que este mensaje va a despertar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo va a despertar si no lo estudiamos? Si nadie quiere pararse y predicarlo. Mira, hermano, cuando Pedro se paró el día de Pentecostés, le dijo, nosotros no estamos borrachos, nosotros no estamos locos. Lo que ocurrió fue que ese Jesús, el Padre lo ha hecho el Mesías, el Cristo. A ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes mataron, se sentó a la diestra del Padre. Y ellos se pusieron temblorosos y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, hermanos, cuando este mensaje se predique y se digan las verdades como deben ser dichas, habrán muchos dentro de nosotros que dirán, varones, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la palabra de Dios dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso fue lo que Pedro le dijo, arrepentíos. Y el mensaje para nosotros es, arrepentíos también. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que confesar los pecados de nuestros padres para atrás, como lo hicieron ellos también, confesar los pecados hacia atrás. Esta es una situación triste la de nosotros. La ciudad fiel se ha convertido en una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio. La ciudad fiel se ha convertido en una ramera, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Hermano, el viernes pasado yo le leí tres citas donde el Espíritu de profecía dice que cuando nosotros estábamos en el desierto camino a Canaán, hubo una revolución entre nosotros que ocurrió en los años del 1882-1888, que nosotros no le salimos a la nube. Había una nube encima de nosotros, la nube que nos guiaba hacia la Canaán celestial. Y nosotros no le salimos y dijimos, no, nos vamos para Egipto. Servicio Cristiano, página 49. Y testimonio para la iglesia al volumen 5. Y nos vamos para Egipto, hermano. Y la iglesia se fue para Egipto. La iglesia está en Egipto. Estamos en el mundo. Todo lo que hace el mundo lo hacemos. Nosotros hemos adoptado el sistema médico del mundo. Nosotros hemos aceptado la vestimenta del mundo. Nosotros hemos aceptado la educación del mundo. Nosotros hemos aceptado los trabajos del mundo. Nosotros hemos aceptado el estilo de vivir del mundo. Hemos abandonado la agricultura. Hemos abandonado el plan de Dios. Y estamos en Egipto y estamos cómodos. Pero el mensaje, hermano, es de Egipto llamé a mi hijo. Y Dios está llamando a sus hijos a salir de Egipto y a volver al desierto y ponernos debajo de la nube para que la nube pueda guiarnos a las mansiones celestiales. Hermanos, nosotros necesitamos responder a este llamado. Dios nos está llamando, queridos hermanos, a tomar responsabilidad. Tenemos que ser sabios y prudentes al presentar la verdad, pero no debemos ser cobardes al presentar la verdad. Tenemos que coger calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios. No es por casualidad que Dios te trajo estas reuniones a escuchar esto. No, Dios te trajo porque en sus planes Él te está llamando a tú entender estas verdades solemnes, entenderla. No hay otra razón. Hay muchas cosas que tú pudieras estar haciendo en este momento, pero Dios te llamó para que tú entiendas. Dios espera grandes cosas de su pueblo y es tiempo de despertar al pueblo de Dios. Hay que tocar la trompeta y despertar al pueblo de Dios. Y este es el mensaje que ha de despertar al pueblo de Dios. Dios te bendiga, hermano. Yo espero, hermano, que la palabra de Dios en esta noche haya caído en terreno fértil y no en terreno pedregoso. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Vamos a tener una oración de consagración a Dios. Nuestro buen Padre Celestial, alabado Padre y glorificado sea tu grandioso nombre. Oh Señor, aquí estamos de rodillas ante ti. Habiendo entendido este mensaje, queremos decirte que por tu amor y por tu misericordia, nos tomes tal como somos. Nos ponemos a tus pies, Padre, para que tú nos uses de acuerdo a tu voluntad. Padre, el enemigo está airado. El enemigo no quiere saber de estas verdades. El enemigo quiere que nosotros sigamos en la comodidad, en ese espíritu de letanía, de paz y seguridad y de prosperidad en todos los rincones. Pero Padre, tú estás buscando un pueblo que te sirva, un pueblo que obedezca tu palabra y un pueblo que camine en las verdades que tú nos has señalado. Padre, hemos menospreciado esas verdades. Hemos menospreciado estos libros sagrados que tú nos has dado. Y nos hemos convertido en una iglesia cualquiera, una iglesia más entre el montón de las iglesias. Ya no somos un pueblo peculiar, con un mensaje de salud peculiar, con una vestimenta peculiar, con una educación peculiar, con un estilo de vida en el desierto y en el campo peculiar. Y a consecuencia de eso, Padre, no hemos recibido el poder de tu Santo Espíritu y hemos vivido como viven todas las demás religiones. Sin embargo, Padre, las menospreciamos y las acusamos y nos damos en el pecho y decimos, tenemos toda la verdad, somos el pueblo de Dios. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos católicos, amar a nuestros hermanos evangélicos, amar a nuestros hermanos testigos de Jehová y amar a todos los que invocan tu nombre. Ayúdanos a respetar y ayúdanos a entender que la paja en nuestros ojos es tan grande que no podemos ver. Abre nuestros ojos a la luz y déjanos ver a Jesús y ayúdanos a caminar en tus caminos. Amén. Y ayúdanos a entender, Padre, una de las cosas que nosotros más necesitamos es las vestiduras blancas, estas vestiduras negras, que tú las quites de nosotros y tú nos vistas con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la justificación por la fe. Y la justificación por la fe ha sido definida por el Espíritu de profecía como la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Padre. Este mensaje nos abate en el polvo y nos hace ver que nosotros somos podridas llagas desde los pies hasta la cabeza. Esa justificación por la fe que nos abate en el polvo y que hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, es exactamente lo que nosotros te estamos pidiendo. Tú hagas esa obra en nosotros. Nos dé humildad, nos dé sencillez, nos dé tolerancia, nos dé amor, nos dé inteligencia. En el dulce nombre de Jesús, Padre, te pido todas estas cosas. Bendice cada corazón aquí, Padre, presente y de rodillas. Tú sabes que Satanás está airado con cada corazón aquí. Y tú sabes las luchas y los obstáculos que Satanás está poniendo. Pero aleja a Satanás, como dice tu oración modelo, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. En estas horas santas, Padre, ayúdanos a gozarnos en Cristo Jesús. Permite que mañana podamos recibir el maná celestial. En el dulce nombre de Jesús. Amén.